Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No ha habido sorpresas, no. No ha habido sorpresas y el resultado de las elecciones legislativas francesas ha confirmado el ascenso del partido de Le Pen. Primera vuelta, es la primera vuelta. Primera vuelta, el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional, ha sido la formación ganadora con el 33% de los votos. Le Pen ha pedido para la segunda vuelta de la semana que viene más apoyo para tener mayoría absoluta.
La alta participación da una especial fuerza a los resultados de esta noche. Necesitamos una mayoría absoluta para lograr la próxima semana la recuperación de Francia y el restablecimiento de la unidad y la armonía nacional.
Uno de cada tres franceses, que acudieron a votar han optado por un partido claramente xenófobo, por un partido que cuestiona los valores sobre los que Europa se ha construido desde la Segunda Guerra Mundial. Y ha llegado el momento de hacer un esfuerzo para comprender por qué lo hace, por qué uno de cada tres franceses apoya este partido, porque podemos lamentarnos, podemos hablar mucho del riesgo de la ultraderecha, pero si no intentamos hacer un esfuerzo para comprender por qué uno de cada tres franceses ha tomado esta decisión, pues no habrá una respuesta inteligente. La verdad es que las razones son varias. Hay un grupo amplio de votantes franceses que considera que sus expectativas sobre lo que tiene que ser el estado del bienestar están defraudadas, se han visto defraudadas. Ya vimos en su momento lo que supuso el movimiento de los chalecos amarillos. Aquel movimiento de hace algunos años fue un movimiento espontáneo de gente que se sentía marginada, que tenía la expectativa de tener mayor bienestar, de tener una vida más adecuada a lo que consideran propio de un ciudadano francés. Y muchos de estos quizás sean votantes o fueron votantes en su momento de la izquierda. Y ahora piensan que esa izquierda, que se ha echado en manos de la globalización, les priva de posteridad. Les priva de prosperidad, no de posteridad. O sea, hay votantes de izquierda que se han pasado a Le Pen porque piensan que, oye, es que la izquierda ya no es lo que era antes. O sea, no estamos hablando solo de radicales de derechas. En el voto de Le Pen hay gente de izquierdas desengañada. Hay gente que ha perdido calidad de vida, que han perdido capacidad de compra. Además de eso, hay que añadir, por ejemplo, el rechazo del mundo agrícola. O sea, hemos visto en los últimos meses protestas y protestas de gente del campo en Francia contra la PAC de la Unión Europea.
El problema es la competencia. La desleal es libre intercambio. Son leyes del mercado las que han sido votadas durante 30 años.
Ahora esperamos más precisión por escrito por parte del gobierno francés para entender claramente lo que se ha dicho.
El campo francés, como el campo de buena parte de la Unión Europea, se ha levantado contra esa PAC demasiado rigurosa, buscando la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, y poco cariñosa con los agricultores. Gente de izquierdas que está desencantada, gente de clase media que ha visto cómo su capacidad adquisitiva disminuía, cómo la protección del estado del bienestar era menor, gente que vive en el campo. Pero no solo son problemas económicos. Está el miedo, por ejemplo, a la migración. En Francia viven 8 millones y medio de inmigrantes y muchos de ellos no se han integrado porque han faltado políticas de integración y porque el modelo de integración francés, el famoso modelo de la laicidad que privatiza las creencias de los migrantes no funciona. Luego está Macron. Macron, que ha quedado el tercero, ha sido incapaz de entender qué es lo que estaba sucediendo. Ya digo, podemos denostar el auge de los partidos radicales y es lógico, pero conviene hacer un esfuerzo para comprender por qué uno de cada tres franceses vota Le Pen. Es lo primero, no lo único. Sigue en duda la inmunidad total de Trump por su implicación en el asalto al Capitolio. En una sentencia, la Corte Suprema apunta que los presidentes de Estados Unidos tienen total inmunidad en el caso de actos oficiales. Así que el juez manda la investigación de nuevo al Tribunal de Apelaciones para que defina qué se entiende por acto no oficial y si los hechos de enero de 2021 lo fueron. Juan Fierro, en cualquier caso, esto es una buena noticia para Trump.
Sin duda. La sentencia del Supremo es una victoria para el expresidente, ya que con la misma, de ninguna manera, el caso por su implicación en la toma del Capitolio se celebrará antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y además, si Trump es elegido presidente, tendrá el poder de cerrar el caso y que este nunca llegue a juicio. Era la sentencia más esperada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Supremo que acaba de hacer público por 6-3 que un presidente de los Estados Unidos tiene inmunidad total por sus actos oficiales, pero no por los actos no oficiales. El Supremo reenvía el caso a un tribunal inferior en el Distrito de Columbia para que determine cuáles de los actos del presidente Trump en la toma del Capitolio por parte de sus partidarios son oficiales y cuáles no. El Supremo no ha querido entrar en esa distinción sobre qué es un acto oficial y cuál no, y el hecho de que devuelva el caso a un tribunal inferior alarga todavía más el proceso judicial, haciendo prácticamente imposible que el juicio se celebre antes de las elecciones presidenciales de noviembre. En las redes sociales, Trump ha salido de estampida diciendo que esto es un gran triunfo, esta sentencia es un gran triunfo para la Constitución y para la democracia.
Dos mujeres de 64 y 54 años se han suicidado antes de ser desahuciadas en Barcelona. Son dos hermanas que se han quitado la vida de madrugada pocas horas antes de que se efectuara la orden de desalojo que pesaba sobre ellas por impago de alquiler. Acumulaban una deuda de 9.000 euros por no abandonar las mensualidades, por no abonar las mensualidades desde marzo de 2021. Y comienza julio, decimos adiós a las tormentas, al menos por ahora recibimos de nuevo al calor. El mes que comienza será el mes del inicio de la canícula. En esta primera semana ya rozaremos los 40 grados. Es el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Rodrigo Simón.
A pesar de la inestabilidad de este primer día de julio, las predicciones dicen que será un mes más caluroso de lo normal. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Hablamos de temperaturas que estarían entre 1 y 3 grados sobre el promedio normal en buena parte de la península a lo largo del mes.
Además, los meteorólogos sitúan en la segunda quincena la mayor probabilidad de olas de calor. Mañana mismo un anticiclón llegará a la península y alcanzaremos valores por encima de los 35 grados. A lo largo de la semana se alcanzarán los 40 en algunos puntos del sur y no será hasta el fin de semana cuando las temperaturas vuelvan a tener una bajada generalizada.
Y está a punto de terminar la tercera etapa del Tour de Francia. Sara Pastor.
Ha comenzado esta mañana y justo acaban de llegar a meta en Turín. ¿Cómo ha sido el final de carrera, Alberto Arauz?
Pues victoria al sprint del ciclista eritreo del equipo Intermarché, Binyang Girmay. Lo ha hecho por delante de Fernando Gaviria, el colombiano de Movistar, y por delante del campeón de Bélgica, Arnaud Dely. La noticia es que hay cambio de líder. El maillot amarillo que hasta hoy llevaba Tadej Pogačar va a caer sobre los hombros de Richard Carapaz, que ha entrado varios puestos por delante del esloveno, así que Carapaz, el ecuatoriano, va a ser el nuevo líder de este Tour.
También acaba de terminar el debut de Carlos Alcaraz en Wimbledon. El tenista murciano ha ganado al estonio Mark Layal. No había empezado con buen pie en el primer set tras marcharse al tiebreak, pero ha conseguido la victoria por 3-0. Esta tarde, Eurocopa en busca de los cuartos de final en la parte del cuadro de España. El primer partido comienza a las 6, Francia-Bélgica, última hora, Antonio Ruiz.
Francia y Bélgica buscan su plaza de cuartos de final de esta Eurocopa esta tarde en Düsseldorf, en Francia. Mbappé va a jugar con máscara y, por cierto, él junto a Dembélé y junto a Rabiot están advertidos de suspensión. Si ven una amarilla, se perderían esos posibles cuartos. En Bélgica también hay tres hombres: Faes, Mangala y Tielemans. Hace la friolera de 43 años que Bélgica no le gana a Francia en partido oficial.
A las 9, Portugal, Eslovenia, te lo estaremos contando todo desde las 5:30 en Tiempo de Juego.
Sigues en la tarde de COPE. Muy poquitos chavales de entre 15 y 16 años tienen conocimientos financieros sólidos. Es lo que dice el último informe PISA. Muchos de nuestros jóvenes no saben lo que es la inflación, no saben lo que es liquidez, no saben lo que es interés compuesto. Carla tiene 15 años y le hemos preguntado por qué es el interés compuesto.
El interés compuesto creo que era, por ejemplo, cuando ingresabas dinero en el banco. Entonces, dependiendo del capital inicial, el rédito, que creo que era un porcentaje, y el tiempo, y no me acuerdo si algo más, podías calcular el capital final.
Es lo que se llama una respuesta contundente y precisa. Fernando Trías de Bes, explícanos qué es el interés compuesto. Nos hemos quedado a medias, no a medias, nos hemos quedado...
Nos hemos quedado en la idea. Bueno, nos hemos quedado en la idea. Yo creo que Carla ya se entendía lo que quería decir, ¿eh? Bueno, mira, le preguntaron una vez a Albert Einstein, sí. Y esto es real, le dijeron, señor Einstein, ¿cuál es la fuerza más poderosa del universo? Y respondió, el interés compuesto.
Ya.
Eso respondió Einstein. O sea, realmente...
O sea, bueno, el interés compuesto es la fuerza más poderosa del universo. Y además es la
capacidad de... El hecho de que cuando tú tienes un dinero, tienes un capital y se le aplica un interés y por tanto ganas un dinero, cuando ese dinero, ese interés que te ha dado, lo sumas al capital y vuelves a poner interés sobre el capital con el primer interés que has obtenido, eso es el interés compuesto, ¿no? Cuando de alguna manera el tipo de interés va dando los intereses se van añadiendo al capital y por lo tanto al final da más que el interés simple. Ese es el interés compuesto, es un interés calculado sobre el capital más intereses.
Fíjate que llevamos aquí en la tarde de COPE explicando cuestiones económicas elementales. Esta información de estas conclusiones del informe PISA nos obligan a hacer autocrítica porque no conseguimos que los jóvenes tengan una educación mínimamente sólida en temas financieros. ¿Cuál es el problema? Porque aquí lo hacemos muy bien, ¿eh? Aquí lo hacemos muy bien, sobre todo tú lo haces estupendamente.
En COPE lo explicamos lo mejor.
Exacto, pero ¿esto qué es? ¿Que los planes de estudio están mal hechos o que los chavales no tienen interés no compuesto, sino interés en esto? ¿Cuál es el origen de esta situación?
Yo pienso, Fernando, que es una mezcla de cosas. La primera es que hacemos de todos estos conceptos algo excesivamente teórico. No, yo creo que en este sentido a mí a veces en algunas cosas no me gusta nada la cultura anglosajona, pero en otras cosas sí, ¿no? Y en materia de educativa y de educación,
sí,
hay un pragmatismo, una practicidad enorme, ¿no? Entonces, primero a lo mejor hacer un ejercicio con dinero en la clase,
sí,
aunque sea con 3 euros, ¿no? Y cuando alguien ve ahí lo que pierde, lo que gana, ya no se le olvida nunca el interés compuesto, el TAE o lo que sea, ¿no? Yo creo que parte del problema es que hacemos a veces de los conceptos una explicación teórica más un ejercicio numérico en la pizarra, como quien resuelve un problema de matemáticas.
Yeah, yeah,
¿no?
Yeah.
Y todo esto son cuestiones mundanas, prácticas, que al final van a tu bolsillo. Entonces yo creo que falta eso por un lado.
Yeah.
Y por otro lado tenemos también en parte responsabilidad a los economistas, que hemos hecho de esta disciplina pues la ciencia lúgubre, ¿no? que decían una pseudociencia un tanto oscura, un poco difícil, un poco aburrida, un poco una mezcla de elementos que hacen que se nos atragante a muchos.
Fíjate, yo estaba dando clase en un máster de periodismo y salió, no sé por qué, ¿no? Había que hacer un comentario sobre un teletipo respecto a una decisión del Banco Central Europeo con los tipos de interés. Y entonces, a partir de ahí comenzó una conversación. Y yo preguntaba, ¿pero qué relación tiene el precio del dinero o la subida de tipos de interés con la demanda? Y entonces, silencio. O sea, no hubo respuesta. Alumnos de máster, ¿eh? Sí. Vamos a ver, si suben los tipos de interés, vosotros podéis comprar más hamburguesas o menos hamburguesas. Y a partir de ahí, la conversación ya empezó a fluir, ¿sabes? Probablemente claro. El problema había sido que yo había formulado la pregunta de una manera
teórica,
es decir, la relación entre la subida del precio del dinero y la demanda. Pues, ¿de qué me está usted hablando? Como si me hablara en sánscrito, ¿no?
Efectivamente. Es la diferencia entre pedir una definición,
claro,
o sencillamente buscar una consecuencia real, y la consecuencia real la entendía todo el mundo, y a partir de ahí luego podemos establecer la definición. Yo creo que muchas veces la economía se tiene que enseñar así, ¿no? Las finanzas o la parte financiera. Vamos a probar primero, vamos a ejercitarlo y luego vamos a la clase, ¿no? Y vamos a explicarlo. Y entonces ahí ya es mucho más fácil de retener.
Por ejemplo, ¿qué consideras tú, digamos, fundamental para manejarse diariamente? O sea, porque muchas veces uno va al banco y si se mete ya en una inversión, le hacen el test este de conocimiento financiero y bueno, normalmente sales con baja puntuación. ¿Qué deberíamos de aprender? ¿Qué deberían aprender los chavales y qué deberían aprender los no chavales para manejarse de forma, digamos, cómoda en el mundo? No digo financiero, porque no es el financiero, sino en la vida diaria, en su dimensión económica.
Bueno, a ver, yo creo que te voy a responder, pero también sí. Te diría que a lo largo de los ciclos de la vida,
sí.
O sea, no es lo mismo lo que necesitas saber en la juventud, que a lo mejor vas a viajar, necesitas saber más sobre tipos de cambio,
sí.
Que a lo mejor lo que vas a necesitar saber cuando ya empiece, a lo mejor formas una familia y pidas una hipoteca, o que lo que cuando empieces a preocuparte de la pensión, ¿me explico?
Ya. Sí.
Entonces, bueno, yo te diría, intentando, o sea, va variando, ¿no? Pero si tuviera que escoger par o tres de temas clave, el primero te diría el TAE. La tasa anual equivalente, el TAE, ¿no? Muchas veces
¿Por qué?
Compra de un coche y dice, bueno, la financiación es tal y TAE, y vemos ahí letrita pequeña, siempre TAE, incluso a veces en el audio, a toda velocidad el locutor dice TAE, tal equivalente, tal tasa anual, bueno, a toda velocidad para cumplir la normativa de que se ha informado, ¿no? La tasa anual equivalente es que a ti te dicen un 1%, que tiene que ver con el interés compuesto, ¿no? Al final, pero a ti te dicen, oye, pues cobraremos la tasa anual equivalente, ¿no? Un 1% al mes. Ah, son un 1% al mes. Pues eso es un 12% al año. No, es más, porque el 1% de cada mes se va a ir aplicando sobre lo anterior, ¿no? Entonces puede llegar a ser un porcentaje mayor. Entonces, esto es lo importante, un tema muy importante. La tasa anual equivalente, sobre todo para créditos al consumo, para compras de coches, tener claro realmente, por si quieres tener un comparativo, que yo al año, déjese usted de que me pondrá el interés cada mes, al año cuánto estaré pagando, ¿no? O cuánto me estará usted retribuyendo la cuenta, que es lo mismo. O sea, si no es lo mismo que te digan que te van a dar un 12% al año de lo que tienes en la cuenta corriente, que no un 1% cada mes, que eso es un interés compuesto, y el 1% cada mes, si los intereses los vas dejando, pues va a ser más de un 12%. Ya. Entonces, ese TAE, que ahí se entiende muy bien cuando recibimos el dinero, pero cuesta un poco más cuando hay que pagarlo, es un concepto que hay que tenerlo muy, muy claro, que al final es, oiga, usted, cada cuánto me va a liquidar los intereses, y este interés me lo está dando mensual, trimestral, para pasarlo a interés anual, que es donde todos más o menos ya nos situamos.
O sea, un concepto fundamental, tasa anual equivalente. ¿Qué más conceptos serían fundamentales?
Mira, te va a parecer muy, muy absurdo, Fernando, riesgo. ¿Qué sucede? Planes de pensiones. Muchísimas personas se han visto en las épocas que todo iba bien, épocas de mucha expansión económica, que todos los fondos de inversión dan en positivo y tal. Tienes el dinero del plan de pensiones y hablas pues con el gestor, si es que es un gestor que te lo lleva, el asesor, con el banco, ¿no? Aquí no critico a nadie, sencillamente, oye, pues lo invertimos el plan de pensiones aquí en estos fondos que van muy bien. Bueno, fondo de inversión, ¿qué hay detrás? Entonces, un fondo de inversión, mucha gente se pensó en España durante muchísimo tiempo que un fondo de inversión era una inversión segura. Entonces, un fondo de inversión puede ser una inversión segura si lo que el fondo de inversión está haciendo, que lo que haya detrás, efectivamente, todo fondo lo que hace es coge el dinero y lo invierte en una serie de productos financieros, que lo ha invertido todo en deuda alemana, que va a pagar seguro, bueno, eso es seguro, y deuda española, pues prácticamente también, excepto unos tiempos que se dudó de ella, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Entonces, ¿qué ha pasado a veces con los planes de pensiones? Que han habido planes de pensiones que te están dando un 5, 6, 7%, y resulta que en una época época de expansión económica, que la bolsa va bien, la renta variable, es decir, todo lo que son acciones, está funcionando bien, y de repente se tuerce la economía, acciones bajan y dicen, oiga, que su fondo de pensiones ha perdido dinero, o ha perdido usted un 20-30%, pasó con eso en la subprime en el 2008, gente que se quedó con 20-30-40% menos de su fondo de pensiones, que era lo que tenía para la jubilación. Y de repente dices, oiga, pero usted no sabía. No, yo no sabía. Ahora es donde lo han obligado a informar muy bien y a hacer esos test. Pero el concepto de riesgo es fundamental. Oiga, ¿qué hay detrás de este activo? ¿Detrás de esta inversión? Aquí detrás, ¿qué hay?
Sí, ¿no? Si hay una deuda pública, si hay una renta variable, ¿y qué riesgo tiene? ¿No? O sea, bueno, pues nada, seguiremos aquí explicando los conceptos elementales del mundo económico y financiero. Y tú nos das alguna recomendación, aparte de escuchar la COPE por la tarde, o sea, ¿qué puede hacer el personal para formarse en este campo?
Vamos a ver, los conceptos financieros no son muy muy complejos. Yo creo que hay recursos de sobra en internet, escogiendo buenas páginas. A veces las entidades financieras, las entidades de previsión, también las aseguradoras, tienen en sus páginas muchas veces explicaciones con ejemplos muy sencillos. Es tener un poquito de interés, dedicar un poquito de tiempo y escoger. No hace falta ser economistas ni asesores financieros, pero escoger 5 o 6 conceptos básicos. Incluso puedes filtrar por internet, es decir, de los 5 conceptos financieros que no puedo dejar de saber, ¿no? Y eso, pues, ya formarse con ello, y luego si alguno tiene alguna duda, pues, o tu asesor financiero o en el banco mismo te pueden ayudar.
Gracias, Fernando.
Hasta pronto.
Desde hoy baja a cero el IVA del aceite de oliva. Desde hoy también el gobierno pone fin a las subvenciones para bajar la tarifa regulada del gas, que han estado vigentes desde que comenzó la crisis energética. La tarifa de último recurso, la TUR, consistía en un precio regulado que especificaba el precio máximo y mínimo que podían ser facturados por las empresas comercializadoras de gas. La TUR se revisaba trimestralmente, el día 1 de los meses enero, abril, julio y octubre, y provocó la TUR que mucha gente se cambiara de tipo de tarifa y se acogiera a esta tarifa fija de último recurso. Claro, para compensar a las empresas dedicadas al gas ha habido que gastar un dinero, porque si se les ha cobrado a los consumidores el gas más barato de lo que costaba el gas, pues hay que compensar, y eso ha supuesto pues unos 688 millones de euros de dinero público. Estamos escuchando tus reacciones, lo que sentiste, lo que pensaste cuando el partido comenzó con el autogol, inaugurando Georgia el marcador con 1-0. ¿Qué cuentan los oyentes,
Urbano? Mira, pues los oyentes, algunos, sobre todo los más pequeños, pues reaccionaron pues con cierto enfado.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo vi en casa con los míos, y tengo un pequeñín que tiene 6 años que juega al fútbol en el cole, y se enfadó mucho con el autogol. Sobre todo se enfadó con la tele porque decía que era en la otra portería. Así que, bueno, parece que al final le hicieron caso y marcaron otros 4.
Dice, no, que esa portería no es, que tiene que ser la otra.
Esa portería no era, hombre.
Que no es ahí, que tiene que estar al otro lado. El chaval tenía toda la razón del mundo.
Tenía toda la razón del mundo. Y luego, pues mira, fíjate, hay oyentes que incluso tienen esa bondad natural en la cual, pues dicen...
A ver.
Dicen, yo voy con el débil.
Yo, pues así por bajito voy a decir que cuando me enteré que Georgia era la primera vez en su historia que llegaban a ese punto, ¿no?, en una competición de este calibre, pues yo quería que ganara Georgia.
Pero y tenemos al oyente más raro del mundo.
Es que simplemente es la alegría, ¿no?, que me da al imaginarme a toda la gente en Georgia, ¿no?, el ver a su equipo que
estupendo,
ha llegado tan lejos,
sí, hombre.
Y soñar con la posibilidad de que puedan continuar.
No,
y
me van a dar la doble nacionalidad a este oyente. Que vayan tramitando la doble nacionalidad. Pero qué oyente tenemos.
Estoy muy contenta de que hayan ganado y que hasta el final.
Para acabar este
bloque. Ahora,
al final España bien.
Yo creo que está tramitando la doble nacionalidad esta señora, y por eso que no habrá acuerdo de doble nacionalidad.
No creo. Pero para acabar, pues eso, siempre hay los que no tienen dudas.
Buenas tardes a la gente. En nuestra casa la derrota no estaba contemplada. Así que tranquilidad, llegaría el momento de la remontada. Sin bueno, dudarlo.
Sin dudarlo.
No se contemplaba. Fenomenal. Yo no contemplo mucha cosa y al final pasan 607-15-06-02. Brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Más allá del deporte, el fútbol es un fenómeno social. Y eso en ocasiones, si te pasas, puede convertirse en un problema.
Me genera mucha ansiedad, falta de concentración.
Oye, ¿qué hay detrás de ese fanatismo extremo?
Se dejan llevar por la emoción y no por la razón, por esa ideología.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es, realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además ahora, también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
El verano está aquí. Y aquí también está la moda. Las ganas de venir a tomarte algo, a disfrutar de nuestros jardines y, cómo no, de nuestras rebajas. Son para no perdértelas. Ven a comprobarlo.
Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Por primera vez podrás contemplar la magia de dos culturas. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalictán se unen para realizar un concierto único en el Teatro Real. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más conocidos. Será el 20 de julio en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. 30 años de experiencia y más de 900 oficinas en España.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Victoria clara del partido Le Pen en la primera vuelta de las legislativas. Ahora Le Pen pide para la segunda vuelta mayoría absoluta.
La alta participación da una especial fuerza a los resultados de esta noche. Necesitamos una mayoría absoluta para lograr la próxima semana la recuperación de Francia y el restablecimiento de la unidad y la armonía nacional.
El partido Le Pen ha obtenido el 33% de los votos. En tercera posición ha quedado Macron. Es muy importante. ¿Qué posición tiene el agente Macron para la segunda vuelta? Vamos a irnos hasta París para que Asunción Serena nos cuente qué ha pasado desde que se conocieran ayer los resultados. Buenas tardes, Asunción.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, porque parece que hay macronistas que no quieren aliarse con Mélenchon para hacer frente al partido de Le Pen.
Sí, la verdad es que están divididos. Sí. Macron justamente ha estado dando consignas esta tarde, ha mantenido una reunión con los suyos en el Palacio del Elíseo y parece que la reunión ha sido bastante tensa, por lo que están comentando los medios locales. Dice que los de su campo que están furiosos, que Macron era como una especie de profesor dando una lección a sus alumnos. Ajá. Y están pues eso, discutiendo cuál es la actitud que hay que tomar de cara a la segunda vuelta de las elecciones. Macron anoche emitió un mensaje que nos llegó por WhatsApp diciendo que había que unir tiene que haber una reunión amplia de demócratas y republicanos. Pero con eso no decía si contra la extrema izquierda o la extrema derecha ni nada, o sea, dejándolo un poco en el aire. Luego su primer ministro, que también está furioso porque le ha sentado fatal el tema de la disolución de la Asamblea, él dijo claramente que todo había que movilizarse para que no saliera ni un voto de más contra la extrema, a favor de la extrema derecha. Y luego hay como Edouard Philippe, que es el antiguo primer ministro de Emmanuel Macron, su primer ministro, que este ha dicho que él votará según sea el diputado que tenga enfrente. O sea, que no va a ser ni en contra extrema izquierda total, ni en contra de la extrema derecha tampoco totalmente. Pero bueno, habrá que ver, porque ahora lo que están mirando a ver es que, sabes, que aquí se puede pasar, normalmente pasan dos personas a la segunda vuelta de las elecciones, hay duelos.
Ajá.
Pero cuando hay mucha participación, como ha sido este caso, entonces la gente que se ha presentado es fácil que obtengan el 12,5% de personas inscritas en el censo electoral, y eso, con eso ya se pueden calificar para la segunda vuelta. Y resulta que los que han logrado eso son 306 casos de triangulares. Y eso, claro, si hay tres, eso lo que hace es facilitar a la extrema izquierda. Entonces ahora lo que están negociando es que la gente que digamos, tenga menos votos, pues que ceda el puesto y no se presente en estas elecciones. O sea, claro, es algo duro.
El que haya un tercer candidato, ¿no? O sea, que haya obtenido más del 12% significa que se dispersaría el voto anti-Le Pen, y que si no se deciden a retirarlo, pues puede imponerse
muy probablemente
el candidato de Recuperación Nacional. Gracias, Asunción.
Un saludo.
Pues hay muchas cosas, como estamos escuchando, abiertas para esa segunda vuelta de las legislativas, pero nos queda una pregunta, la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un partido como Recuperación Nacional de Le Pen ha conseguido un resultado tan bueno? Moisés Ruiz es experto en liderazgo político y profesor de la Universidad Europea. Moisés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Por qué ha conseguido el partido Reagrupación Nacional un 33%? O sea, uno de cada tres franceses que han ido a votar han votado por este partido.
Bueno, en principio no es extraño. Ya desde hace algunas elecciones, el partido de Marine Le Pen viene pisando fuerte en el escenario político francés. Cada vez lo hace con más decisión y cada vez lo hace con más contundencia. Recientemente, en las elecciones europeas, ya obtuvo un resultado muy contundente. ¿Cuáles son las razones? Principalmente y básicamente una, que es pues el rechazo hacia las políticas migratorias que se vienen construyendo desde el gobierno francés y apoyadas por el gobierno europeo. En análisis de estos resultados se ve como en las circunscripciones o en las ciudades donde hay una presencia mayoritaria de migrantes, el rechazo hacia esto y, como consecuencia, la elección de voto del partido de extrema derecha. Esta va a ser principalmente, porque luego hay otras dos cuestiones que también, digamos, equilibran la reacción hacia el votante de extrema derecha, que es el cambio climático y las políticas de género. Pero en estas elecciones, estas dos cuestiones han quedado en un segundo plano y ha subido a primer plano, como primer eje de atención, el rechazo a las políticas migratorias.
Pero la cuestión económica no tiene peso, quiero decir, hemos visto cómo las clases medias francesas salían en su momento a protestar, hemos visto los chalecos amarillos, hemos visto las protestas del campo. ¿Todos esos factores no son decisivos?
No. A ver, tienen una influencia, evidentemente, porque, como muy bien habéis explicado anteriormente, el escenario está abierto, hay muchas incógnitas. Ajá. Pero fijaros, la Unión de Izquierdas, el Frente Popular, ¿sí?, lo que proponía era elevar el salario mínimo y, digamos, retroceder a, digamos, política de, en el caso de jubilación, retroceder unos años y mantener la jubilación en los 60 y 62 años. Así que socialmente, sí, digamos que no ha sido característico. Y además hay otra cuestión: si hacemos referencia histórica al primer movimiento del Frente Popular de hace casi 100 años, bueno, ahora resulta que ese apoyo social que tuvo hace casi 100 años ese primer movimiento de Frente Popular, ahora no lo tiene, porque ahora los barrios obreros y las zonas obreras se decantan mayoritariamente por votar a la extrema derecha.
Ya, o sea, el Frente Popular, la izquierda de Mélenchon, no ha conseguido con sus promesas de mejora de las condiciones económicas captar voto. Ahora, como decías, tenemos un escenario en el que dependerá mucho el resultado de si hay acuerdo entre Macron y Mélenchon, entre la gente del partido de Macron y la gente de Mélenchon. ¿Es posible? Porque durante estas primeras horas no estamos viendo unos acercamientos muy positivos.
Bueno, ahí está una de las claves de lo que va a ocurrir el domingo. Hay un dilema ético-moral que lo tiene principalmente el votante de centro liberal. Y ese dilema ético-moral se resuelve, digamos, con la pregunta, ¿a quién rechazo más? ¿Quién me produce más rechazo? ¿Melenchón o Marine Le Pen? Ya. Y esa respuesta tendrá que meditarla, analizarla y llevar la urna el próximo 7 de julio. Ya. Hay una parte de la empresa, del mundo financiero empresarial, que apostó por Marine Le Pen. Ya. Y esa parte de financiera y empresarial estuvo apoyando a Macron. Hay muchas incógnitas, pero yo creo que básicamente el dilema ético-moral y la respuesta ya la tienen los votantes del centro liberal.
Ya, que tienen que elegir entre Le Pen o Mélenchon.
O a quién, digamos, tolero más, o a Le Pen, o a Mélenchon, o a Rochelle, que es también el líder del Partido Comunista, que está ahí también intentando, bueno, pues en más revuelto, proponerse como candidato.
Bardella ha dicho que él quiere mayoría absoluta y que si no, no gobierna.
Claro. No, es que si no tiene mayoría absoluta va a ser difícil que gobierne.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que ahí Macron optará, si no hay mayoría absoluta por parte de la extrema derecha, yo creo que puede optar por una tercera vía, que es nombrar a alguien técnico que una a el rechazo a Le Pen, que es lo único, digamos, sustanciable del Frente Popular. El único vínculo que de verdad les une es el rechazo a Le Pen. Entonces, si no hay mayoría absoluta, probablemente Macron tenga esa jugada política inteligente, y ahí ya hay nombres como Lagarde, por ejemplo, está ahí, o el presidente del Senado, que es un conservador, que pueda ser un hombre de consenso y nombrarle como primer ministro.
Pero claro, entonces Mélenchon tendría que apoyar un candidato técnico, pero más bien liberal, ¿no? O sea, si estamos hablando de Lagarde, estamos hablando de un perfil bastante liberal.
Sí. Es, digamos, una de las, también de las claves, la tolerancia de Mélenchon
al candidato que ponga a Macron
permitir, encima. Claro, con la intención de frenar el avance y la gobernanza de la extrema derecha. Esto es lo que le puede convencer a Mélenchon. Yo creo que por ahí va la jugada.
Ya, y en el caso de que haya mayoría absoluta para Bardella, ¿esto cómo se sustancia? ¿Esta cohabitación cómo se sustancia?
Claro.
No tengo capacidad de imaginarlo esto.
Cohabitación. Francia ya ha tenido históricamente dos momentos de cohabitación. Claro que eran tren socialistas y digamos, derecha moderada, que es mucho más fácil la convivencia.
Ya.
Ahora ya le gustaría a Macron que el candidato propuesto o esa cohabitación fuera, por ejemplo, con François Hollande, que precisamente por eso ha dicho: yo me voy a recuperar para la causa, a ver si ahí en este tumulto aparezco yo de nuevo, ¿no? Como hombre moderado. Pero si no, pues cohabitación y ya veríamos. A ver, hasta dentro de un año tiene que mantener esta cohabitación, luego puede convocar a elecciones para la presidencia de la nación. Pero en estos 12 meses,
es que Macron está quemado.
La política...
Macron
está quemado. Yo creo que una de las lecturas nítidas de estas elecciones es que Francia está harta de Macron y su liderazgo pues ya empieza a descontarse.
Ya.
No hay más. Y su partido político, bueno, también es un partido político también de reciente creación, es decir, tampoco está estructurado políticamente.
A su medida, todas las... ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces se cae el líder y se cae el partido. No hay duda. Ahora, el Partido Socialista puede recuperarse obteniendo el voto este que se cae del centro. La derecha tradicional, bien. Vamos a ver también si obtiene un resultado fatal y la división interna entre los que querían apoyar a Le Pen y los que no la querían apoyar les ha sentado muy mal.
¿Tu pronóstico cuál es? Pues, No sé si tienes pronóstico.
A ver, mi pronóstico. Me pides mojarme, que es muy complicado porque es que está todo tan abierto.
Ya.
A ver, lo voy a hacer. Yo creo que no va a obtener mayoría absoluta ya. Marine Le Pen.
Con lo cual tendremos un gobierno técnico.
Yo me voy a inclinar por un gobierno técnico. Me pide el corazón que así sea.
Dejemos confundir deseos con realidad. Christine Lagarde sería una estupenda presidenta del gobierno en Francia.
Claro, es que si sumamos el 33% que tiene Marine Le Pen y luego tiene como un 11%, un 11% que sería hasta el 44% más o menos. Lo tiene ahí como o lo suma, ¿no? Aunque claro, el 6,7% de la derecha tradicional, si no se ha ido ahora con Marine Le Pen, se irá en el 7 de julio.
Bueno, la cosa está muy abierta. Sí, la cosa está muy abierta. Veremos qué pasa el domingo. Ya estamos viendo primeras reacciones y dificultades de la gente de Mélenchon con la gente de Macron para entenderse. Moisés Ruiz.
Va a ser una semana decisiva.
Ya. Moisés Ruiz, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
Carmen Lavalle, ¿tú también tienes pronóstico? Tú de política francesa
lo sabes
todo.
Yo acabo de estar ahí y desde luego están espeluznados de lo que puede pasar, de las perspectivas que se manejan, de un gobierno así, del espectáculo para el resto del mundo. Están acongojados ya de esta situación.
A ver, un 3% vota Recuperación Nacional, ¿eh?
Claro, si es que es eso, una Francia que se vuelve a los extremos, con lo que ellos han representado, no se lo creen que es lo que está pasando, ni siquiera ellos lo entienden.
Claro, es que elegir entre Le Pen y Mélenchon para algunos es muy complicado.
Sí.
Bueno, pero Carmen Lavalle, aparte de para hacer su predicción, que no la hace,
dice
la situación es tremenda, pero no dice si vamos a tener gobierno de mayoría absoluta de Bardella. Si
es que como no soy analista no hace falta, puedo permitir.
Bueno, pues no nos hace pronóstico, pero además de para eso, para hablar de lo que está pasando en Francia, está también aquí para hablarnos de medicina y tecnología y concretamente de cirugía robótica. Puede sonar a ciencia ficción, pero es una práctica que va en aumento, lo de la cirugía robótica, y contribuye a mejorar el trabajo del personal sanitario, de los profesionales sanitarios. Y la cirugía robótica también ayuda a recuperar, a que los pacientes se recuperen mejor. ¿En qué consiste, Carmen, la cirugía robótica?
Pues es una técnica que permite que un cirujano especializado utilice un robot para operarnos. Ojo que no nos opera el robot directamente, es el cirujano quien nos opera por medio de ese robot. Con esto se mejora tanto el grado de precisión como la seguridad de la intervención quirúrgica. Los sistemas más utilizados en España desde hace 23 años son los Da Vinci, así se llaman. Esas máquinas, como un poco como una araña, parece casi ciencia ficción, lo decías, y pues vemos un poco cómo es su estructura. Nos lo cuenta la doctora Rosa María Paredes, ella es responsable de su implantación en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Lo que ha hecho el robot en sí, que lleva cuatro brazos robóticos, una torre de visión, que es similar a todas las torres de la laparoscopia, y una consola, que es como un sitio donde el cirujano que va a intervenir se sienta, y a través de unos manipuladores, él está realizando todos los movimientos operando al enfermo.
Bueno, los médicos cirujanos, casi todos expertos en laparoscopia, tienen que certificarse en el manejo de estas máquinas, pues que les van a permitir eso, operar a distancia. Ya se acaba lo de las películas, todos vestidos de verde, lavándose las manos, esterilizándose, porque con esta tecnología pues no es necesario.
¿Y qué otras ventajas tiene la cirugía robótica?
Bueno, pues ya han comprobado que reduce los días de hospitalización, que también el riesgo de complicaciones es menor y que incluso el paciente siente menos dolor con este tipo de intervenciones menos agresivas. Al cirujano le permite también una rotación de 540 grados y una visión 10 veces mejor que sin estos sistemas.
Es totalmente diferente y una visión 3D es que es como si estuviera metido dentro del cuerpo humano. Una maravilla.
Bueno, es suficientemente descriptivo, pero por si no lo fuera, vamos a un caso práctico.
A ver.
Que se ha llevado en este hospital Reina Sofía de Córdoba. Ahí operaron hace 2 años.
Hospital estupendo.
Un hospital estupendo, exactamente. Uno de los 4 que en España tienen esta tecnología. Le operaron a Antonio. Él tenía una enfermedad degenerativa en el esófago. Y su madre, Mercedes Garrido, nos cuenta cómo ha cambiado sus vidas.
Prácticamente ya no podía comer.
ya no podía ni beber agua. Entonces la calidad de vida de mi hijo era ya malísima, malísima. Y él está bien, es un niño sano, grande, hace deporte, come, que imagínate, hace como un milagro.
Bueno, pues es que de esta operación, que fue hace ya 2 años, apenas le ha quedado rastro.
Muy bien, la recuperación fue muy buena, porque ya te digo, el chiquillo lo único que tenía era 5 pequeñas incisiones al lado del ombligo. Era como si tuviera 5 ombliguitos. Imagínate de la mega operación que le han hecho a que solo tenga esas pequeñas incisiones.
Bueno, ¿y esto tiene más desarrollo, tiene más futuro, Carmen?
Sí, dicen que de hecho si no se están haciendo más operaciones, que ya solo el año pasado se hicieron 25.000 y en todo desde que está implantada la tecnología 80.000, es porque no tenemos suficientes robots. Es que es muy seguro y muy bueno hacer este tipo de operaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué es el futuro? Pues porque es mucho menos invasivo. O sea, igual que antes se operaba la herida, o sea, abriendo al paciente, digamos, pues eso lo redujo la laparoscopia, que permitió pues ya minimizar un poco esa invasión, y con el robot pues es muchísimo menos. Decimos que hay 4 hospitales en España que tienen este tipo de robots, que son el Hospital Cordobés Reina Sofía, el Valdebrón en Cataluña, el San Carlos de Madrid y desde diciembre también el Hospital Central de Asturias.
El futuro, totalmente. La cirugía robótica no es una moda, es que es una realidad. Igual que lo fue en su momento la cirugía laparoscópica. Yo viví esa etapa de transición de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica y estoy viviendo lo mismo, la transición de la cirugía laparoscópica a la robótica.
Cirugía robótica, uh-huh. Pero aplicada a la política, es lo que van a necesitar los franceses.
Por lo menos,
tú mínimo. Sigues sin mojarte.
Yo espero que no gobierne Marine Le Pen.
Pero vale. Estamos intentando no confundir deseos con realidad, que esa es una trampa. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, pues a cuenta del partido de ayer, estamos pidiéndote que nos cuentes ¿cómo sufriste ese momento en el que Georgia inauguraba el marcador con un autogol? ¿Cómo sufriste? ¿Cómo padeciste? ¿Qué grado de ansiedad alcanzaste? ¿Qué cuentan los oyentes?
Hombre, los oyentes se han acordado de algunas frases típicas de estos casos. Aquello de jugamos como siempre y...
Hola, gente. Mira, yo estaba oyendo la radio, iba conduciendo, soy camionero. Y apagué la radio. Cuando nos metimos el gol, apagué la radio. Y me vino el pensamiento lo que tuvimos tantos años. Jugamos como nunca y perdemos como siempre. Luego puse la radio, vi que habíamos empatado y ya me lo merendé todo.
Claro, si es que hay que poner la radio. Mira que lo llevamos diciendo.
Exacto, eso.
Pero ahí hay una especie de... no sé, ya lo hemos psicoanalizado antes, una especie de trauma, ¿eh?
Sí, es decir.
Ganamos como siempre, y perdemos como siempre también. O sea, hay una especie de trauma, ¿eh?
O sea, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Es verdad, siempre hay
eso un está trauma, en nuestro, trauma, hay
un mantra,
hay,
¿no?
Hay que profundizar eso, ¿eh? hay que hacer mucha terapia para superar esa herida.
Totalmente. Mira, luego hay oyentes que sus asociaciones de ideas me pillan un poco por sorpresa. Porque aquí, ¿qué le habrá hecho el pobre Sábica a este aficionado del Atlético? A ver.
Cuando vi que el chaval se metía ese odio. Madre mía, madre mía. Ya está imitando, ya está haciendo las veces de nuestro amigo Xavi, que ha sido el máximo goleador con goles en propia meta del Atleti en toda la historia. Y verás cómo se le pega lo que el amigo Xavi ha hecho. Pero bueno, luego ya con la remontada vino la cosa mejor.
O sea, aparecen todos los fantasmas. Jugador. Es el momento en el que se desatan.
Todos.
Fantasmas, traumas, heridas. ¿Has visto cómo eso hay que psicoanalizarlo? Porque si no, no nos curamos.
No, estamos ya pensando en el psicoanálisis. Ahora, también hay gente que opina que eso de, bueno, sí, vale, estaba bien que marcara un gol por delante Georgia, pero era un espejismo.
Buenas tardes, gente, soy Tony de Badajoz. Lo del 0-1 de Georgia en propia puerta fue un falso espejismo en un desierto, ¿no? Yo sabía que le iban a caer una goleada.
Sabía.
Y más o menos me esperaba un 4-1, 5-0, etc. He visto a todas las selecciones, ni Inglaterra tiene nada, aburren a las cabras, ni Alemania es tan fiera como lo pintan. En todos los cruces España siempre le ha ganado a Alemania, salvo en el Mundial de Brasil 2014.
Yo tengo que decir una cosa. Sí. Cuando metió el gol Georgia, yo hice el mismo pronóstico que este oyente.
Sí.
Sí, esto ahí, eso, vamos, hay personas que lo pueden acreditar. Yo dije, este partido acaba 4-1. 607-15-06-02. ¿Qué trauma, qué fantasma, qué ansiedad despertó el gol de Georgia?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Veis, 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 veis.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde... Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
Tarde de chicas.
Genial. ¿A dónde vamos?
A Kurova Motor.
Allí tienen lo último de Mazda. Vehículos nuevos y de ocasión.
A mí hay un MX-5 Cabrio que me hace tilín.
Vamos a Kurova. Lo vemos, lo probamos y el que nos guste,
a por él.
¿Las dos a por el mismo?
No, cada una su Mazda. Y luego nos lo intercambiamos.
Kurova Motor. Concesionario oficial Mazda en Leganés, Majadahonda y ahora también en Alcorcón.
¿Tienes una parte de una casa o un piso?
Puedes venderla y Gestión Integral de Proindivisos te la compra al mejor precio. Olvídate de peleas por herencias y divorcios, de más gastos y problemas. Entra en giproindivisos.com o llama gratis al 900-101-108. 900-101-108.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Mima Gallery, lo mejor en sofás y decoración, llega al Parque Oeste en Alcorcón. Encuéntranos, juega la ruleta con más mimo y gana fantásticos premios. Una butaca gratis puede ser tuya. Inauguramos el próximo sábado día 6 en Avenida de Europa 4 con descuentos de hasta el 40%. Consulta condiciones en mima.net.